2 de la tarde, es la última edición de este 2023. Claro, recién lo dijimos y ya lo hemos contado, ¿no? El próximo martes, temporada 2024, edición número 21 de Cielo Sports, en el aire de La Cielo, ya mayoría de edad, así que después de cada uno podrá hacer lo que quiera después de eso. Martín, gracias por la visita, por el tiempo.
Un gusto.
Un cierre de año, nos hemos visto, lo hemos charlado. Que sé que para ustedes, para vos, para tus compañeros de gestión, no solo quienes están en la comisión directiva, sino quienes emprendieron este camino ya desde hace muchísimos años y trabajan en el día a día del club, era muy esperado. Fue la Copa Argentina. Pudo haber sido una liga, un torneo, la Copa Sudamericana y el anhelo constante que tienen de Copa Libertadores. En definitiva, ¿cuánto costó y cuánto se cristaliza la gestión allí, no?
Ah, costó muchísimo. Fueron muchos años de... No quiero hablar en pasado, porque lo que tengo ganas de expresar es que esto es una continuidad de un grupo de trabajo que viene ya desde hace casi 10 años, 9 años y medio, trabajando, buscando lo mejor para el club. Pasamos diferentes etapas, hicimos el camino largo, el camino más difícil, el que buscaba su sustentabilidad, y que yo entiendo que la logró. El primer periodo, la primera presidencia de Seba, siempre lo dijimos, fue la de ordenar todo, lo que estaba bastante desordenado. Conseguir el financiamiento para retomar la obra del estadio era un desafío titánico, era prácticamente imposible. ¿Quién iba a invertir esos casi 7 millones de dólares que nos terminó dando Experiencia Fútbol en el 2015. Y lo logramos, y allí empezamos a tener un poco más de tranquilidad. La obra del estadio, desde ese momento que se retomó, no paró nunca. Pudimos concretar la vuelta a casa después de varios años, después de haber tomado un crédito con el Banco Itaú. Ya en ese momento el club tenía números robustos, mostraba el orden que habíamos querido buscar. Por eso un banco como Itaú creyó en nosotros. Y sin ir más lejos, en agosto de este año pudimos cancelar el crédito. Terminamos de cancelar en tiempo y forma un crédito tomado en dólares en el año 2018. Entonces, toda esa tarea de ordenamiento, entendemos nosotros, sentaron las bases para todo lo que vino después. En lo futbolístico, por supuesto, termina un año muy lindo. Termina con una estrella más bordada en nuestro pecho, que era el objetivo en sí mismo que teníamos para este año. Lo sentíamos desde principio de año que este debía ser nuestro año.
¿En qué sentido decís lo sentíamos?
Lo sentíamos porque veníamos apostando a mercado tras mercado de pases a tener cada vez más jerarquía, valor agregado en un plantel, sentido de pertenencia, lo que siempre abogamos. Y sentíamos que con la llegada en este año, en enero, de Guido y de Santiago Ascacíbar, bueno, teníamos
un salto de calidad importante.
Teníamos lo que estábamos buscando. Arrancamos trastabillando, pero tuvimos la habilidad de tomar una decisión abrupta, rápida. No es nuestro estilo tomar ese tipo de decisiones, pero en ese momento estábamos convencidos de que lo teníamos que hacer, y con la llegada de Eduardo, bueno, todo empezó a florecer de la manera en que nosotros estábamos convencidos de que iba a pasar. El año tocó un pico muy alto en Copa Sudamericana. Estábamos convencidos de que esa Copa la íbamos a ganar. El convencimiento estaba. Yo creo que esa noche, la noche de Corinthians, fue la demostración más importante de un equipo de fútbol de Estudiantes en muchísimo tiempo. Con una superioridad abrumadora, con un equipo como Corinthians, porque no era que estábamos en fases preliminares jugando repechajes o en fase de grupo de Copa Sudamericana. Bueno, estábamos jugando un cuarto de final contra un grande del continente, un grande de Brasil, y prácticamente lo redujimos a la mínima expresión.
Sí, de hecho varios jugadores de Corinthians reconocieron no haberla pasado.
Lo mal que la pasaron.
Exactamente.
Y sí. Entonces, con la expectativa que nos habíamos hecho, el golpe fue durísimo. Para todos, por supuesto, para nosotros, para Eduardo, para su cuerpo técnico, para los chicos. para la gente, para el socio.
De hecho, ahí hubo un bache.
Y claro.
Golpe que costó mucho, ¿no?
Bueno, por eso, habiendo encontrado el pico más alto, quizás, de rendimiento deportivo en...
En años, en décadas.
En mucho tiempo, a fines de agosto, principios de septiembre, no me acuerdo el día que fue el partido, después tuvimos un tiempo para recuperarnos, lógicamente. Pero ahí nos recuperamos con eso de sacar de adentro el sentido de pertenencia, el convencimiento, el estar convencidos en el trabajo de todos, porque obviamente cuando aparecen esas...
Y te agrego algo desde afuera, sí, que me parece que es meritorio destacarlo en este contexto, porque lo vemos a cotidiano. Hay una eliminación y se detona todo.
Sí.
Llega algo nuevo y todo lo anterior no sirve. En definitiva, las cuatro patas de la mesa, o las tres en el vínculo, digamos, con el hincha después estaba todo bien, pero las tres que en el día a día gestionan eso deportivo estaban muy bien, porque si no te llevo a puesto.
¿Vos te acordás lo que había sido el año anterior?
Sí.
El año anterior, cuando perdemos ese partido con Paranaense, otro dolor en el alma, diferentes características de partido también, una cosa más pareja, que
pero
podría haber caído.
Que...
Pero claro, bueno, sí, no, ni hablar, ni hablar. Después de eso, el bache fue mucho más pronunciado. Llegamos con lo justo al final de la temporada, clasificando a Copa Sudamericana. Pero en este año, a pesar de que en esos primeros momentos, después del partido con Corinthians, arreciaban los fantasmas, ¿no? Pensaban, otra vez lo mismo que el año pasado. Nosotros estábamos convencidos de que eso no estaba pasando. Nosotros lo veíamos la rebeldía. Después hay que tener, por supuesto, un poco de suerte. Pero el devenir de la Copa Argentina, habiendo eliminado a rivales importantes, Independiente, Huracán, Boca, Defensa y Justicia, un grandísimo rival, un grandísimo finalista, que nos hizo un partido muy bueno, sobre todo en el primer tiempo. Bueno, pudimos recomponernos.
Y te agrego, Martín, la importancia del técnico, ¿no? Digo, porque no perdió el rumbo Domínguez, a pesar de no... O sea, no empezó a hacer locuras por no encontrar esa respuesta rápida en el equipo. Me parece que eso también está bueno, ¿no?
Porque siempre creyó. Siempre creyó en el material, siempre creyó en su plantel, en el trabajo cotidiano. Tiene un cuerpo técnico que es un lujo. Y jugadores que están plenamente identificados con su idea, con su manera de conducir. Así que más temprano que tarde estábamos seguros que íbamos a salir de ese bache, y hoy nos encuentra campeones de Copa Argentina, jugando Copa Libertadores el año que viene.
¿Qué fuerza fue tomando la Copa Argentina, no? Digo, sí, de los comienzos, sí, ¿no? Cuando arrancó, que por ahí se le da, hoy es una competencia muy, sí, importante.
Sí, sí, evoluciona. Evoluciona. Pero, bueno, mucho. Las competencias que se van manteniendo en el tiempo.
Evoluciona, es verdad.
Evolucionan. Sí, sí. Se jerarquizan.
Totalmente, sí.
Y el cupo de Copa Libertadores es
un
vital.
Extra,
es vital.
Importantísimo.
Bueno, cuando jugamos la semifinal con Boca, de lo único que se hablaba era de que era la última oportunidad de Boca para jugar Copa Libertadores este año que viene. Y eso también le da algo. Nosotros llegamos con el Mosqui, con Cristian, que están acá. Llegamos a la cancha de al Kempes antes, una hora y media antes, y el estadio, la parte de Boca, estallaba. Sí. Entonces, eso...
Además,
el termómetro es la gente.
Uno de acá, yo lo decía, para mí Estudiante estaba cocinado desde... Me dio mucha gratitud el arbitraje, pero yo era de los que digo...
Nosotros no teníamos duda.
No, bueno, pero uno que por ahí lo ve más de afuera, decís, me parece, y no, realmente no pasó en absoluto.
No. Hubo alguna picanteada que se armó por el tema de la sede.
Sí, eso me acuerdo.
Pero el árbitro no teníamos ninguna duda, son... Siempre nos dirigieron grandes árbitros en toda la Copa Argentina.
Martín, en 2020, en esta misma radio, dijiste falta...
No me empieces con el archivo.
Falta la frutilla del postre.
No pueden sacárselo vos.
No, Toto, ¿cómo es? Incomprobable que haya dicho eso, pero bueno.
Lo chequeé recién. Dijiste falta la frutilla del postre. Y digo, van para 10 años de comisión directiva. Sí. Es cuando uno asume, obviamente sueña con, che, cuando salgamos campeones y demás. Se dio... ¿Sentís que, no sé, cuando brindaste Navidad, ahora Año Nuevo, sentís que llegás diferente con este título ahora?
¿No viste la cara que puso en el video que grabó institucional? Era un nene con ese regalo de Navidad que esperó durante años.
No, esto me... Escuchame, acá el Mosqui me dice, Gordi, ¿cuándo vas a largar la copa?
Está como Tapia. Ahora lo entendemos a Tapia con la Copa del Mundo.
¿Viste? Empezó a largarla, ¿no?
No, terrible. No la podía largar. La invité a comer a Navidad. Sí, se siente muy bien.
Y cuán importante es este vínculo, ¿no?, que tenés con Cristian, con el Mosqui. Me imagino que debe ser replicado en muchos miembros de la comisión.
Con todos.
Eso es fundamental, ¿no?, también para que el club vaya siempre para adelante. Puede haber diferencias, es obvio que las debe haber.
Diferencias de criterio las tiene que haber, tiene que haber. Discusiones encarnilladas, tiene que haber. Puteadas, tiene que haber. Pero lo que no puede no haber es un vínculo de confianza y de intimidad, que nos podamos decir las cosas en la cara, y si uno no está de acuerdo con algo, que el otro lo acepte, que mastique bronca, lo acepte, o intercambiemos una opinión, pero la relación humana es lo primordial. Lo que entiendo también, construimos con el plantel, con el cuerpo técnico, con la gente, que toda la gente que trabaja en el country, es imposible lograr cosas si vos no tenés una cohesión, una identificación de grupo.
Algún día me dijiste lo de las empanadas, dejalo, no lo publiques. Y hablamos, incluso teniendo que intercambiar, que cambiar una cubierta rumbo a la Asunción.
Es verdad, sí, es verdad.
De ese chico que fue a la cancha, que iba con su familia, que se prendía un alambrado y gritaba un gol en una época totalmente distinta también de Estudiantes, a este que hoy es presidente y después de años también tiene la posibilidad de ostentar un trofeo en su vitrina. ¿Cómo lo ves de este lado? ¿Qué te pasa? Porque el hincha está, pero en algún punto también se termina apagando o se
no,
diversifica en otra cuestión.
El sentimiento es exactamente el mismo. La fibra se toca de la misma manera. Se sufre, se disfruta de la misma manera. Después, obviamente, en el día a día, la vorágine te va llevando a otras cosas. Pero en el momento del partido, en lo que fue la semana previa a la final, que hablábamos entre nosotros y decíamos, ¿qué estás haciendo? ¿Estás durmiendo? Y yo decía, no, no puedo dormir. ¿A qué hora te dormiste ayer? Y a las 4 estaba mirando el techo. Y porque la ansiedad es importante, ¿no? En eso es la esencia, es el hincha, es el sentimiento, eso no cambia. Después, obviamente, el club te lleva a correr el hincha de lado y tomar muchas veces decisiones, no muchas veces, todas las veces, decisiones desde lo racional, que quizás un hincha no tomaría, ¿no? Por eso yo creo que esa es la esencia de la discusión en redes sociales.
Sí, es lo que nunca se van a poner.
Nunca.
Nunca va a estar el traje de uno en el otro.
Exacto. Siempre vamos a tener diferencias en el sentir o en lo que uno debiera hacer. Pero bueno, la sabiduría debe estar en sacarse el hincha cuando uno dirige o cuando hacemos nuestra labor de dirigentes y volver a la esencia en los momentos en los que vale la pena, ¿no?
¿En algún momento estuviste en duda?
¿De qué?
De lo que asumiste como responsabilidad del camino.
Todos los días.
¿Pero por qué?
Porque la responsabilidad es enorme. La responsabilidad es enorme. Por más que...
¿Creías que era así?
Sí.
Digamos, lo fuiste acompañando en la gestión desde el comienzo y lo viviste con Sebastián al lado también.
Lo sabía porque lo sufrimos juntos, con Seba, con todos, ¿no? De llegar el primer día a un lugar sin... Éramos todo voluntad,
sí.
Sin tener ninguna idea de lo que es vivir el día a día de un club o dirigir un club. Y ya en ese momento, aún con el entusiasmo de poder vivir su vida, vivir la vida del club, aparecían permanentemente las dudas. Si no tenés dudas,
estás liquidado. Sí, estás liquidado porque el camino es muy corto.
No, pero... A la vez tiene que venir de la mano de una convicción firme respecto de, bueno...
Este es el modelo, esto es lo que queremos.
Nosotros queremos hacer un club de esta manera. Queremos este club. ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar afuera o no voy a asumir responsabilidades? No. Yo quiero que vayamos a este lugar y asumo las responsabilidades. Estando. Poniendo la cara, poniendo el pecho, en diferentes roles. Lo digo por mí y lo digo por los chicos también, por todos. Habiendo sido secretario de Seba en la primera gestión, habiendo sido su vicepresidente en la segunda, eso me dio, a la hora de enfrentar la responsabilidad de ser presidente, una experiencia importante. Importante.
Y Martín, digo, la vida personal, la familia, digo, es muy importante esto, ¿no? Porque
eso ustedes, me pregunta mi esposa también.
Claro, no, no. A ver, yo, mi viejo fue...
No es un tema menor. Por supuesto. Soy casado.
Mi viejo fue secretario de fútbol en la década de 90. Y yo era muy chico. Sí. Y yo me acuerdo de estar contento por lo que él hacía, pero de verlo muy poco.
Claro.
Y mi vieja acompañando, y nosotros... o sea, se mezclaba eso porque aparte es ad honorem real. O sea, ¿no? Es un laburo ad honorem. O sea, le metes horas a algo que amás y que no reditúa. ¿Cómo lo manejan eso con la familia y
bueno,
el
si
tiempo,
no? Si no estuviera el apoyo... de cargo, mi esposa, de los chicos, no sería posible, no, de ninguna manera, porque, bueno, son el sostén, sobre todo en los momentos malos, que son un montón.
Claro, por eso digo, porque vos el quilombo a la casa lo llevás y lo seguís.
Es imposible, es imposible.
Una situación, volvés de un viaje en donde tenés una cuestión deportiva de objetivo marcada, tenés que marcar el ciclo de decir, bueno, hasta acá llegó Belvalvo y al otro día cuando llegás a Buenos Aires te vas a una reunión. Claro, o sea, no hay domingo para la familia o no hay sábado para la familia.
No.
Y tenés que empezar a decidir lo que viene.
No, pero mi mujer es lo más grande que hay.
Y a vos te hace feliz eso, hacer eso. Sí. Bueno, eso es fundamental.
Y nosotros encontramos en el club felicidad. Si no tuviéramos eso sería imposible ser dirigente. Hay momentos, por más que uno sufre los malos momentos... El estar juntos entre nosotros, juntarnos a cenar, encontrarnos en el country y tomar mate 4 o 5 horas seguidas hablando de todo. Es tan importante juntarse a tomar mate y hablar de todo. Sí, porque el que lo ve afuera dice, están tomando mate.
No hacen nada.
No hacen esto, están metidos en la oficina tomando mate. Y saben las cosas que salen de eso. Entonces... el grupo, mis compañeros que son amigos de comisión, la familia, y son los sostenes, si no sería imposible.
¿Qué imagen recordás del Estudiantes cuando asumieron, de esa inconsciencia que tenían, que fueron a elección, encima acompañándolo a Sebastián y enfrente estaba Carlos Bilardo, digamos, está como a ídolos opuestos, lo habían puesto en ese acto eleccionario, con una demanda que era el estadio, me acuerdo de aquellas imágenes de la butaca, de los pastos, de la lucha de tanto tiempo. ¿Cuál fue la primera imagen que te encontraste real del club y cómo lo ves hoy a Estudiantes, pensando en lo que viene también? Porque ahora ya los escalones fueron subiendo.
Sí. La palabra, un poco lo dije, era desorden, escasez, no había plata. Teníamos muchísimos compromisos que cumplir y muy poco recurso para poder lograrlo. Me acuerdo de días intensos, de estar muchos días en la sede, muchas horas, primero tratando de entender, después pateando para adelante cosas, porque no teníamos soluciones inmediatas. Pero ya a final de ese año se empezó a ver un acomodamiento de todo, ¿no? Y se empezó a disfrutar, en algún sentido, la gestión, metiéndole muchísimo tiempo, muchísimas horas, pero también armando el grupo, ¿no? Armando el equipo de gestión, el equipo de comisión, que es tan importante.
¿Cuánto tiene que ver Domínguez en el cierre de este año?
Muchísimo.
Porque no es del club, porque no lo conocía, lo sabía porque muchos se encargaron de contárselo y porque él también, y lo hemos charlado con varios, Diego Mendoza ha sido uno de los primeros que hablamos.
¿Te acordás que nos dijo que le preguntaba por
Estudiantes? En Huracán le preguntaba por eso que se vivían Estudiantes, que él no lo entendía como futbolista cuando iba al viejo estadio de uno incluso. Sí.
La identificación de Eduardo con el club, con el proyecto del club es absoluta, es total, es increíble, pero...
Sucedió.
Sí. Sucedió, y sucedió de manera natural, como las cosas deben darse, ¿no? Está muy a gusto, encontró un club distinto, encontró un club que no le genera otra preocupación más que trabajar. En otras experiencias que había tenido, él mismo nos dijo, sin hacer nombres, pues no tiene sentido, pero que había determinadas carencias o determinadas cuestiones que no estaban cubiertas. Nosotros tratamos desde nuestro lugar de generar contextos. Los dirigentes somos eso, básicamente. Claro, generadores de contextos. Nosotros tenemos que dar un marco y después se tienen que desenvolver ellos de manera libre. Y de ver el trabajo, de ver el día a día, compartir con él, con su cuerpo técnico, viajes, intimidad, habiendo desarrollado una relación, bueno, estamos encantados de que sea el técnico de Estudiantes. A él le pasa lo mismo, y esta relación tiene que ser de ida y vuelta. La identificación con sus jugadores y de sus jugadores con él es absoluta, con lo cual, bueno, tenemos sentadas las bases para que el futuro sea promisorio.
Es con Domínguez, no hay dudas.
¿De qué?
Es con Domínguez, digo.
Es con Domínguez, sí, no hay dudas.
Sí, no. Eduardo va a ser nuestro técnico.
¿Va a haber una oficialización pronto? ¿Será el año que viene?
La haremos
¿Los
pronto.
Ocupa, digamos, que aparezca ese mensaje o están no, naturalmente no, se va a dar no, cuando se tenga
no,
que dar?
No, estamos pensando en la pretemporada, en la conformación del plantel, estamos armando el calendario.
Porque es un técnico que debe tentar mucho, ¿no? A otros equipos.
Lo han tentado, lo vinieron a buscar de Brasil, algunos equipos de Argentina también. Pero es una persona seria, de valores. Él está a gusto, encontró en Estudiantes un club a su medida y, bueno, todos contentos de que continúe.
Después de lo que pasó ahora con Martínez, ¿no? De Huracán a Boca, digo, ¿vos llamarías un técnico que esté trabajando en el fútbol argentino?
Ah, no, a nosotros nos pasó el año pasado.
Claro.
A nosotros nos pasó el año pasado. Habíamos hablado con la gente de Central Córdoba en su momento, que estábamos interesados en Abel Balbo para ser el director técnico de Estudiantes. Obviamente se lo blanqueamos que estábamos charlando. Entiendo que no es lo ideal, pero también a veces se puede dar, sí.
Pero
entiendo perfectamente, perdón, y de hecho lo hablé con él, entiendo a David, al Garzón. Entiendo sus argumentos, entiendo su bronca. Me parece que, a diferencia de lo nuestro con Abel en ese momento, era algo bastante menos conversado o, si se quiere, negociado. Claro. Pero a veces en el fútbol estas cosas pasan, sí.
Por lo que conozco, me da la sensación de que Eduardo Domínguez es un tipo que ni de casualidad haría algo así. No sé, ustedes que lo conocen, que están en el día a día, como que...
No, por supuesto. Que está, bueno, de hecho, decíamos recién, lo vinieron a buscar de Brasil, no me acuerdo si Botafogo. Botafogo es el equipo de Ramón Díaz, ¿no?
Vasco da Gama
lo habían venido a buscar.
Que tienen una billetera... Fuerte,
bueno, no todo en Brasil, claro. Es otra escala, absolutamente. Sí, sí. Y él agradeció, pero dijo, no, estoy muy cómodo en Estudiantes. Y entiendo que lo mismo le ha pasado en el pasado reciente.
¿Qué sentís que le puede seguir aportando a Estudiantes como club y como equipo principalmente con una pretemporada? Algo que Domínguez... Por ahí pasa un poco desapercibido, pero no tuvo, porque desde que...
No, tuvieron 3 días de vacaciones. Desde que llegó Eduardo en marzo hasta que terminamos de jugar Copa Argentina, tuvieron 3 días de vacaciones. Bueno, obviamente, confiamos ciegamente en su trabajo y en su capacidad, con lo cual que esté al frente de la pretemporada es un plus. Le va a generar un plus en relación a lo que fue la temporada pasada. Después, como todo en el fútbol, es resultados, es funcionamiento... Es contagio, es viendo cómo se va dando la temporada. Pero las expectativas son las mejores.
¿Cómo se va a afrontar sin Mauro, sin Mariano, no? En el plantel.
Y nos vamos a extrañar.
Estaba previsto, pero digo, más allá de obviamente extrañarlo, lo importante que deberían ser puertas hacia adentro y también puertas hacia afuera, ¿no?
Bueno, pero desde hace tiempo en el plantel hay mucho referente, ¿no? Está Guido, José... El ruso Casíbar, hay mucha gente que está formada en el club, Fede Fernández, no quiero olvidarme de ninguno.
Piatti.
Pablo Piatti.
Tal vez vuelve Enzo.
Mete el caramelo ahí en el medio y se ríe encima.
Hay que ver si después va a ser referente, por ahí no.
¿Cómo Enzo no está formado, pero ponele
pero
sí,
conoce
¿no?
cada rincón.
De cada rincón, sí.
Pero yo creo que hemos hecho ese trabajo de incorporar referentes al plantel, de gente con sentido de pertenencia, gente con pasado en el club, que conozca lo que es Estudiantes, y bueno, tomarán la posta ellos, la capitanía de Mariano y de Mauro, porque trabajaban en conjunto en eso de ser, si se quiere, capitanes del equipo. Bueno, la posta la van a tomar los otros chicos, que muy bien lo van a hacer.
¿Cuánto le falta al plantel, pensando en lo que tienen? Porque ahora es Copa Libertadores, es Copa de la Liga, es Copa Argentina para defender el título que han conseguido, es pensar después la temporada del torneo, con dos mercados, uno que inicia ahora y otro que iniciará después de la Copa de la Liga. Sí. Con este balance, ya sin Mauro Boselli, sin Mariano Andújar, con muchos chicos también que están asomando, algunos que serán parte del plantel, otros que tendrán salida, ¿cuánto les falta a ustedes en eso que charlaron con Domínguez del ideal para empezar a competir?
Vamos a ser protagonistas activos de lo que es el mercado de pases. Vamos a estar muy activos en eso. Tenemos alguna idea de camino a recorrer, que estamos ya trabajando, que están el Mosqui y todos los muchachos trabajando, Marcos, Diego, Ronderos, trabajando en lo que es el armado del plantel. Pero sí vamos a tener mucho trabajo en diciembre y enero.
Porque
el Mosqui miraba al otro lado.
Sí, se está yendo.
Yo no quería contestar la pregunta, le quería pasar.
De hecho, es el arquero y el delantero, prioridad absoluta, y después lo que pueda suceder del mercado también, o algunos lugares también a equilibrar entre opción 1 y opción 2.
No, seguramente sea más que el arquero y el delantero. Estamos trabajando para estar a la altura de las competencias que tenemos en 2024, que por suerte son muchas, y para ser competitivos en ellas. Entonces, con ese criterio rector nos vamos a guiar en este tiempo.
Leo, y solo algunos nombres nada más, pero es parte de lo que pasa en una búsqueda de quienes tienen los mismos objetivos. Ayer veía Rosario Central, quiere también a Javier Correa, o es un nombre que interesa. La búsqueda del arquero, todos los que están con Copa casi pasan los mismos nombres. Es muy difícil encontrar algo diferente o poder marcar una diferencia, y termina siendo el diferencial el factor económico, o también entra el proyecto, porque Estudiantes en eso también tiene algo particular y distinto a algunos otros.
Bueno, yo creo que la experiencia que han adquirido los referentes nuestros, que son chicos que han jugado afuera, que por supuesto forman parte del ecosistema del fútbol y que tienen muchos conocidos, mucha gente en su alrededor, nos sirve de mucho a nosotros como club, porque transmiten su experiencia, y en eso la realidad es que hay muchos jugadores que hoy por hoy tienen muchas ganas de venir al club.
Sí, que hasta incluso lo llaman y le tenés que contar qué es.
Exacto. Entonces, eso para nosotros es un plus. Lo que nos pasa en cada mercado, y yo entiendo las ansiedades en generales,
las de
no
Toto.
Sé de qué se ríe Toto.
De pues, los periodistas, cosa, de la gente, ¿no?
Él se ríe.
Es que vamos a ver lo que
no,
me pero,
no, después se levanta todos los días y dice, no sabés lo que me escriben por Instagram pidiéndome a mí. Y este es verdad y este no.
El que se apura en el mercado en general pierde.
Sí.
En general pierde. Porque hay que al principio se arma una nebulosa, y después que, bueno, hay que esperar que corra un vientito y empezar a ver la cosa como
con otra perspectiva.
¿Cómo decanta? Porque es cierto que todos más o menos podemos tener intereses similares. Es cierto.
Es pasa.
Claro. Después decanta de manera distinta.
En el caso de Enzo, ¿tiene las puertas abiertas? O sea, ¿ustedes han hablado con él? Si él decide continuar su carrera acá y quiere que sea estudiante, ¿va a tener lugar?
Él lo sabe. Nosotros nos hemos encargado de decírselo. Que la puerta para él va a estar siempre abierta, que es una persona que ha dejado una marca indeleble en la historia, y con ese tipo de históricos, ese tipo de personas, nosotros somos determinantes. La puerta va a estar siempre abierta.
Más que tiene un muy buen presente, ¿no? No es que estás diciendo, bueno, que venga por...
Desde
no
ya. Es solo un nombre o
recontra vigente, claro. Recontra vigente.
Desde ya.
Lo vienen haciendo, Federico Fernández, Piatti, siempre para esa clase.
José.
De José, bueno, lo de Mati Pellegrini ahora, que él lo ha dicho públicamente, tiene ganas.
Mati es un hijo del club. Mati viene a tomar mate con nosotros al country y es como si fuera, yo lo siento así, como si fuera un pariente, un amigo, un hijo, es así. Le tenemos ese tipo de afecto y bueno, veremos cómo se va dando.
¿Es determinante lo económico ahí o no?
En todo es determinante lo económico. Lo que pasa que, no por hacer foco en él, pero digo, en el caso de los chicos que han tenido una historia con nosotros, lo económico siempre es importante, pero también intervienen en esa ecuación otros factores. Los factores es, y el factor más importante que además interviene es esto del sentimiento genuino que existe hacia el club. Entonces, veremos.
Contrato que se termina, el de Ezequiel Muñoz, ¿no? Es el único que hoy tiene.
Ezequiel Muñoz termina contrato, sí.
No va a continuar. Sí va a continuar Luciano Lolo.
Estamos terminando de charlar con su representante, pero sí, entiendo que va a continuar.
Y después una buena base de pibes del club. Es parte de aquel aprendizaje también de cómo quedó el plantel post-ruso, en otro contexto, digo, y lo que ustedes también fueron a buscar con Balbo y hoy encontraron en Domínguez, es tener una línea segunda, tercera línea del plantel, o hasta en algunos casos, digamos, que puedan ganarse esa titularidad con chicos surgidos de la cantera.
A principio del año pasado, Santi Núñez y el Bajo Benedetti no estaban en el radar de nadie. Tommy no lo tenía en el radar.
No.
Vine acá y me peleé con Federico Bueno.
Siempre.
¿Saben por qué? Porque le decía que Núñez estaba capacitado para jugar y Cuatrochi le dio la chance, lo puso y Núñez demostró que estaba capacitado para jugar en primera división.
Bueno, esos partidos que Pablo le dio a Santiago Núñez, bueno, lo pusieron en otro lugar de la consideración, sí, coincido en eso.
¿Es una buena venta la de Santi?
Es muy buena, entiendo yo. Sobre todo porque nosotros tomamos una decisión de riesgo. Nosotros en agosto dijimos no vamos a vender jugadores, por esto que sentíamos de que la Sudamericana
estaba cerca.
La podíamos ganar en ese momento. Por suerte pudimos concretar Copa Argentina.
Porque encima el mercado de pases en ese contexto, lo hemos hablado de manera privada, estaba previo a la fase de Corinthians. Estaban
exacto,
en el medio de esa instancia.
Exactamente. Entonces, ofrecimientos nos faltaron por Benja, me acuerdo por Corcho.
Godoy.
Y dijimos, vamos a tomar riesgos, vamos a no desprendernos de jugadores en este momento, porque entendíamos que podíamos lograrlo.
Y habían asumido el gasto de Ascacíbar, la inversión de Ascacíbar.
Habíamos ejercido la opción de Santiago y, bueno, en este momento es momento también de equilibrar esa decisión económica y deportiva, pero económica, que tomamos en agosto. Y en ese marco, la venta de Santiago nos da oxígeno y es una venta muy importante. Sí.
Es a la par de Godoy y de Roleiser. Lo charlamos hace poquito con vos al aire, que lo de Roleiser estaba bastante avanzado y iba bien. ¿Son los nombres en este mercado que crees que pueden tener salida, más allá de que Roleiser quizás siga un tiempo?
Sí, seguramente. O por lo menos son los nombres que tienen más requisitoria, más demanda. Va a ser difícil que no vendamos a Benja en este mercado de pases, va a ser difícil que no vendamos a Leo Godoy, entiendo que ya está prácticamente hecho su pase al Atlético Paranaense.
Y ahí es la búsqueda también para alguien que compita con Mancuso. Nosotros habíamos puesto el nombre de Mesa, lo sabíamos de hacía un tiempo. ¿Es no perder, digamos, competencia interna o puede aparecer
algo? No, la competencia interna tiene que estar. Nosotros, usted decía recién, Luciano, nosotros vamos a ser actores relevantes del mercado de pases y vamos a incorporar jugadores. No, sin ninguna duda, porque tenemos una agenda que nos hemos ganado, muy exigente por delante, y pretendemos estar a la altura.
¿Por Corcho le llegó algo formal o no?
No formal. Pero es otro de los jugadores que siempre tiene demanda, siempre genera consultas. Lógicamente ha sido pieza fundamental del Estudiantes, no solo de 2023, sino de los últimos años. Llegó, se puso la camiseta y no se la sacó más. Además de ser una persona impecable, un pibe bárbaro.
Naya pretemporada, Kosiubinski, Gómez, los nombres que están. ¿Domínguez será el que termine de evaluar o ahí también hay que contemplar lo que ustedes pretenden de los futbolistas del club y él lo sabe, digamos, bueno, que tengan lugar y que
es
una valoración?
Es lógicamente una conjugación de todo. El diálogo es permanente con Eduardo, digamos. Marcos Angeleri ha desarrollado una relación de intimidad con él, sí. Obviamente con nosotros también, pero el quien más habla con él, quien más intercambia opiniones, sobre todo respecto de características de jugadores, esquema de juego, nosotros podemos opinar hasta cierto punto, porque claro, además cada uno debe entender su rol, si no, claro, si no, no funciona. Y bueno, es eso, ¿no? Es una conjugación de lo que nosotros pensamos, que se transmite a través de Marcos, y de lo que el técnico piensa, pero todos van a formar parte de la pretemporada.
¿El objetivo? ¿Podés marcar uno claro? Porque entiendo que son múltiples y aparece ahí la Copa Libertadores siempre.
Y nos pasa eso, ¿no? Con la Copa Libertadores. Es la figurita.
Ponés la misma cara que con el video de la Copa Argentina el otro
pero
día.
Sí, me genera eso, la Copa Libertadores. No genera eso, la Copa Libertadores.
En la gente también.
Es distinto a todo lo que se vive. Por más que el partido con Corinthians fue increíble.
Se vivió algo muy parecido.
El ambiente era de Copa Libertadores. La Copa.
Pasa que la Libertadores se vive intensa desde el arranque. Sí. La Sudamericana, por ahí más. Sí.
La última experiencia de Estudiantes estaba arrancó en fase 3, ¿no?
Claro,
y ya parecía que era la distancia de octavos de final. ¿No? ¿Qué pasa?
A la zona de grupo y ahí una locura.
Viajamos Sudamérica entera. Claro. Viajamos Sudamérica entera. Pero la pasamos lindo.
Hicieron
tenemos grandes recuerdos.
Un recibimiento, me acuerdo que contra Everton, creo que fue, que recibieron el micro, ¿viste?
Sí, ya de entrada.
Era algo especial con la Copa.
Sí, totalmente.
Sí, bueno, pero por eso es un objetivo en sí mismo, sabiendo que.
Es dificilísimo.
Bueno, no, en Copa Libertadores peleás contra cada monstruo que no se puede creer.
Y
pero
cuatro o cinco años que la vienen ganando equipos brasileños.
Y es lógico.
Lo que pasa es que la brecha económica.
Es lógico.
Hoy los brasileños traen jugadores de Europa, como si vos tenés que rebuscártela con lo que podés. Sí,
desde el contexto país, contexto futbolístico, los jugadores que en general prefieren emigrar, y es lógico, porque es una decisión de vida, de familia, de cada uno, muy personal.
Sí.
Es muy difícil. Pero de vez en cuando, algunas excepciones suceden.
Y hay que estar preparado. Porque si no estás preparado no llegas.
Por supuesto. Bueno, eso es lo que pensamos respecto de la Copa Libertadores.
Mirás el 2024, ¿qué te gustaría de Estudiantes? Institución, año de elecciones también.
Digamos, como regla general, que sigamos construyendo este camino de crecimiento que inauguramos hace muchos años ya, y entendemos que también es momento de dar otro salto de calidad, subir otro escalón más en esa escalera de la mejora continua. Es el fin en sí mismo, ¿no? Ser un club mejor cada año. Lo decimos siempre, suena como un mantra, pero la realidad es que perseguimos ese objetivo, tenemos esa visión. Después, desde lo futbolístico, vivir noches que queden en el recuerdo. Eso sería un objetivo de mínima en Copa Libertadores y en toda competencia que nos toque. Y desde lo institucional, o desde, si se quiere, el club en general, bueno, me gustaría que continuemos con los proyectos de infraestructura que tenemos pensados fundamentalmente para Citibel. Tenemos idea de
mente.
La realidad es que Citibel,
en un contexto, y lo pregunto en un contexto donde también es muy difícil, ¿no? Digo,
sí,
coyuntura argentina,
sí,
pero
la actividad deportiva en el country está en ebullición,
sí,
plena.
Y requiere de inversiones.
Y también, si queremos pensar en el club a largo plazo, tenemos que pensar en esto, ¿no? De dotar al country de la infraestructura necesaria para que dé soporte a ese crecimiento. Y bueno, en eso estamos pensando también.
Te decía lo de las elecciones. Es un punto que lo hemos charlado en algún momento. ¿Te ocupa? ¿Te preocupa? ¿Cómo la vivís? Porque también se instaló esto de... Hoy no hay oposición en Estudiantes. Y ustedes han representado, digo, se han conformado desde aquella primera comisión directiva con Sebastián Verón a la cabeza, de distintos grupos, digamos, incluso de expresidentes que fueron, aportaron, y distintos grupos de socios que se iban acercando, y cada uno en un rol. Parece que hoy hay una línea de conducción muy clara que no tiene oposición, más allá después de algunos criterios. Che, yo en esto no comparto, en esto me gustaría que sea distinto, pero no hay un armado político. Eso también debe ser un doble desafío para ustedes, porque decís, ¿con quién me mido? ¿Dónde tengo una vara? Es la propia vara interna y se la tienen que marcar ustedes.
Sí, lo hablamos mucho. Es una realidad con la que tenemos que convivir, porque, bueno, cuando hicimos la asamblea del año 21, en la que yo termino siendo presidente, pensábamos que a lo mejor alguna expresión se podía presentar en la previa, y sin embargo no. Nos pasa que también es una aprobación tácita a lo que venimos haciendo.
Sin dudas.
Que no haya elecciones. Es algo que no manejamos, que nos gustaría que suceda para discutir, para debatir, para incorporar, incluso en el caso de que nosotros sigamos siendo, si hay una expresión distinta, y poder nutrirnos de proyectos nuevos, de visiones nuevas. La verdad que sí, pero yo coincido con lo que decía Luciano. Hoy no lo estoy viendo. No estoy viendo organización política alrededor del club, más allá de la nuestra, que ya dejó de ser política hace un tiempo. La nuestra es una organización de gestión. No estamos en campaña política, o no estamos preparando una campaña política. Aun cuando yo creo que la vamos a hacer los primeros días de abril, tengamos la asamblea de renovación de autoridades.
¿Hay algunos proyectos para llevar a cabo en el country? Cancha de hockey, bueno, está terminando el gimnasio también para...
El gimnasio de juveniles, ya está terminado ese gimnasio. Sí, es una idea, tenemos que procurar el financiamiento, pero sí, es una de las cosas que tenemos que hacer. Tenemos que hacer una segunda cancha de hockey porque la actividad está sobredemandada, no hay ninguna duda de eso. O camino por el country y las chicas de hockey me dicen, Presi, vamos a hacer la segunda. Claro. Sí, sí. Ojalá podamos en el corto plazo.
Toto ya que cumple. Perdón,
¿qué pasó?
Te dije que íbamos a ver.
No compra nada. No sacó. Todo lo hace de canje.
Bueno, pero la gestión la hizo.
La gestión la hizo, exactamente.
Mirá cómo sabe de gestión, ¿eh?
Me dijeron que era bueno, yo mucha idea no tengo.
Muy bien.
Le mando un abrazo grande a la gente de Monte.
Ahí está la gestión.
Ahí está la gestión. Bien.
8.532. Acá, la esquina. O sea, básicamente, si tenés que brindar mañana, anda ahí y te compra todo.
Lugar espectacular.
¿Sabés qué me regaló? Le digo, me tengo que comprar una manta para la playa, le digo. Esto es una manta y me la regaló. Porque me voy de vacaciones ahora en enero.
Sos el tipo más celoso.
¿Cómo está? Mirá que hay mucho viento, Mar, chiquita.
¿Cuánto sale? Le digo, te la quiero pagar. Me dijo, no, la llevala. Bueno. Si
llevala, le digo.
¿Quién encima tiene ese?
Llevala.
Tiene un ángel aparte, es una cosa distinta. La última, por lo menos de mi parte. ¿Te gustaría seguir siendo presidente? ¿Lo charlas mano a mano con Sebastián Verón, que también en algún momento fue el que te propuso ese rol para la continuidad de la gestión que habían encabezado? ¿Ya lo han hablado? ¿No? ¿Es algo
no,
que...?
No lo hemos hablado. Yo creo ciegamente en el equipo de trabajo que gestiona el club desde el 2014 hasta hoy. Estoy identificado con la manera de gestionar. Y lo que yo más quiero es que este mismo grupo continúe gestionándolo. Nunca, y lo hemos hablado, Luciano, nunca yo he tenido ambiciones personales, nunca me ha movido el ego, sí me mueve la vocación de servicio hacia el club. Y veremos con Seba un poco más adelante, charlaremos. Ya estamos charlando de mucho de las cosas que vamos a hacer en el futuro. Pero no hemos definido qué rol va a ocupar cada uno, que entiendo es lo menos importante de todo. Lo que más interesa es ¿Hacia dónde vamos a llevar el barco? ¿Hacia dónde vamos a encaminar al club? Y en eso tenemos plena coincidencia, en esto de la mejora continua, de buscar siempre, lo que decimos siempre, correr los límites, pero en el sentido de que nos podamos enorgullecer de todas y cada una de las cosas que vamos generando en el club. Hoy Estudiantes es un club moderno, hoy Estudiantes es un club modelo, hoy Estudiantes es un club que genera curiosidad en general. Yo lo veo en mis pares presidentes de clubes cuando nos juntamos en AFA y me pregunta, che, ¿cómo hicieron lo de Ruge? Porque la verdad que está bueno. Cada vez que me preguntan, por ejemplo, sobre Ruge, yo digo, y para mí es hacia donde los clubes como nosotros, de clase media, tenemos que ir. No tengo ninguna duda. Ruge ha sido un cambio de paradigma.
Sin dudas.
En los ingresos del club, y lo va a seguir siendo muchísimo más en el futuro. Porque tenemos 2 años de experiencia. Un poco como cuando llegamos al club. No sabíamos nada de ropa deportiva, de confeccionar, de diseños, de distribución, de talleres. Bueno, eso lo fuimos aprendiendo. Y esa experiencia genera curiosidad en los clubes. Bueno, eso, ese tipo de hechos son los que vamos a seguir fomentando en el futuro. Esas cosas, esas características distintivas. Hoy es muy normal, pero no muchos clubes tienen una app para relacionarse con los socios, o ticketing virtual, o sistema de ranking, que es mejorable, que es perfectible. Juan Prate se los ha contado más de una vez. Sí. Hemos hecho reuniones con socios porque queremos mejorar, queremos el intercambio. Sabemos que es una experiencia que hay que mejorarla, pero son todas cosas que tienen una raíz en la innovación. Entonces, seguir buscando eso, seguir corriendo el límite para ser un club innovador, moderno, que tenga vida, que cada vez genere más ingresos, porque eso es lo que a su vez derrama en el resto de las actividades. Esa es la visión de club que tenemos. Y vuelvo a decir, no es cuestión de ambición personal, es una cuestión de grupo de trabajo y de estar convencidos de hacia dónde queremos que vaya Estudiantes.
Te escucha el hincha, te escucha el socio, cierre de año especial, particular. Te escuchan tus compañeros de comisión directiva, empleados del club.
No, agradecerles a los hinchas, a los socios. Hoy tuvimos un brindis en la sede, el brindis de fin de año. Tuve la oportunidad de agradecerle a todos el trabajo que hacen de manera cotidiana para llevar el club donde está. Les pedí que redobláramos el esfuerzo para seguir en este camino. Al hincha y al socio le agradezco el acompañamiento. Le agradezco, lo he dicho en ese video, la espectacular demostración que hicieron el día de la final. Fue increíble la gente el día de la final. Que después nos hayan esperado en el municipio, que hayamos tenido imágenes o hayamos vivido nuevamente cosas como esas, es lo más lindo que nos ha pasado en este año. Así que lo mejor de nuestra parte, decirles que el compromiso está intacto y que trataremos de seguir honrando la historia del club en los años que vienen.
Gracias, Martín.
¿Yo puedo decirle algo en el final?
Sí.
Bueno, para sí, ver
pero
qué.
Pero en serio, ponete serio. Qué. No, serio. Ya te empezás a
reír. De verdad me llegaron un par de mensajes.
Mostralo, a ver.
No, pasale el teléfono que lo
digo. Qué grande, Martín. Un abrazo al presidente. Mandaron algunos.
Eso es todo mentira. Ya
sí. Me está adorando la píldora para que ahora vengan.
Decile a Gorostegui que lo queremos mucho. Mirá,
mirá
eso. ¿Qué dice ahí?
Sí, es verdad.
Dice eso. A ver quién es el nombre. Ahora después te muestro. ¿Te gustaría verlo, Enzo, con la camiseta de Estudiantes otra vez?
Pero claro, sí, por supuesto.
Está buscando el título.
Pero está bien que lo busque, ¿no?
Y
el
está tejiendo.
Mira, te lo pongo así, comillas. Me encantaría ver a Enzo con la camiseta de Estudiantes.
Y Enzo tiene
la cara de Toto, está como vos con la Copa Argentina.
Ya voy a titear eso.
Cuando hablas con la gente de Enzo, tiene muchas ganas, Enzo. Lo que pasa es que, bueno, por ahí viene una plata árabe que sin nada, no podés decirle, bueno.
Que lo decida él tranquilamente. Nosotros, por supuesto, lo estamos esperando.
¿Cómo es que dijo Pipo Grosito una vez, para no hablar de plata, dijo, si vienen dos containers con arena, no puedo decir que no? Es así.
Ayer el brindis. El Mosqui no puede porque maneja.
No.
Pero para mojar los labios. Por lo menos el brindis.
Ah, sí.
El brindis, no, vamos a hacer. Con todo.
Bueno, cumplió con su palabra.
Cumplimos la pausa y hace el brindis Toto y nos vamos, dale.
Vamos. La Cielo, aire puro.
Bueno, lo mejor para lo que venga, como le decíamos hace un rato a Mariano Cowen, Martín, en vos y a tus compañeros de comisión directiva y el club en particular, los mejores deseos para el 2024 y bueno, serán 3-4 días, el 2 de enero ya estamos levantando el teléfono, ¿no?
Vamos firmes, gracias chicos, lo mejor. Para ustedes también, gracias por acompañarnos con el respeto con que lo hacen, que eso es lo principal.
Gracias. Nosotros, punto final. Una.
Al final no hablaron ellos.
Dijeron que venían a acompañar y está muy bien. Gracias a Cristian y al Mosqui también. En lo particular ha sido un año muy difícil para Cielo Sport, de muchos cambios. Creo que respetamos la esencia, que es siempre la de la transparencia. Siendo muy impresentables, tratamos de ser lo más prolijo posible. Y ahí está, en este espacio y en el de cielosport.com, a los que incluyo a todos. A Rodri, que se sumó este año. Al Dito, que fue un gran bastión también. Nunca tiene un drama y siempre viene con una sonrisa. Con Fede venimos de la vieja guardia. Creo que tenemos que replantearnos esto de la continuidad o no, porque ya... No está Fer, no está Bata para el año que viene. Juli, Toto, siempre incansables en el día a día.
Perdón, te interrumpo y porque con... me manda un colega ¿qué? Y esto me dice, no le preguntaron por las sociedades anónimas. Solo un... No. ¿Estás de acuerdo? No.
No, me lo preguntaron el otro día. Me llamaron para hablar específicamente del tema en un medio de Buenos Aires. Y lo que les dije puntualmente es que no... No tenía por qué hablar de algo que no existe.
Perfecto.
Directamente. La verdad es que...
No te llamaron del Chelsea.
¿De quién?
Porque el Chelsea, como dijo Burrich.
Quería estudiante, dicen, entre otros clubes.
No, a mí me encanta pues salen información y digo, sí, ¿con quién corroboraron los 6 nombres? Decime no, uno que tenga el contacto.
Fue un periodista de Inglaterra que tiró los nombres.
Dale, Fede.
Bueno.
Claro, sí.
Sí, pues así.
Pero... No, hablando en serio, no es un tema en estudiantes.
Bien.
No, sí. Lo que pasa muchas veces es que también nos encontramos inmersos en un contexto difícil y como que se nos empuja a dar una opinión respecto de algo que es como opinar, yo lo decía el otro día, es como que opinemos sobre un espectro, ¿viste? Que digamos, esto es real o no es real. Y la verdad es que no tenemos que opinar respecto de cosas que no existen.
Ahí está, quedó clarísimo. Gracias a todos los que han acompañado, a los oyentes en particular, a los chicos en cielosport.com, Mariano Teje, El Gato y Teddy, Blas, Mati Catogio, parte de quienes hacemos posible todo esto, y a las autoridades de la radio que...
Y el martes estamos otra vez acá de nuevo.
El martes están ustedes, yo no voy a estar 4 días. Y nos reencontramos ya en enero. Gracias por tu tiempo. Felicidades para todo. Disfruten.
Feliz año.
Y compartan, que de eso se trata la vida. Todo lo demás pasa minuto a minuto. Chau, gracias.
Sale gratis soñar y no creo en la reencarnación.